Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Los independentistas no quieren perder tiempo y Esquerra ya se ha puesto manos a la obra para intentar formar gobierno aquí, en Cataluña, desde donde seguimos con esta linterna encendida. Los republicanos han designado esta misma noche su equipo negociador. Su primera reunión será con la CUP y luego se sentarán con Junts y con los comunes, Podemos. Los republicanos insisten en que su hoja de ruta no está con el PSC de Salvador Illa, que pretende presentarse a la investidura como ganador de las elecciones. Mientras tanto, en el centro-derecha toca hacer balance de daños. Esta noche lo está haciendo la Dirección Nacional de Ciudadanos, que lleva ya casi 4 horas de reunión. Mañana será el turno del PP y su Comité Ejecutivo Nacional. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Pablo Casado reúne este martes a partir de las 12:30 de la tarde al Comité Ejecutivo Nacional para analizar y valorar los malos resultados de su partido en las elecciones catalanas. No sobrevuela ninguna dimisión, pero el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, pide poner remedio.
Debemos hacer el análisis de cómo es posible que gran parte del voto constitucionalista se haya quedado en casa, que no le hayamos dado motivos para ir a votar, y en segundo lugar, objetivamente, lo dijo el candidato Alejandro Fernández, dijo es un resultado muy malo. Corresponderá examinar cuáles son las causas y desde luego poner remedio.
En ese comité se ratificará el liderazgo de Casado y se reafirmará la estrategia de viraje al centro político, una reunión de la cúpula de Génova en la que también participará el candidato popular catalán Alejandro Fernández.
La resaca de estas elecciones catalanas acapara, casi toda la actualidad, pero hay más noticias. La principal, la evolución de la pandemia, que hoy nos deja 30.000 nuevos contagios y 702 muertos durante el fin de semana. Cifras muy elevadas, pero que confirman la tendencia descendente de esta tercera ola. Ojalá sea así. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Lo que se ha ralentizado, Ángel, este fin de semana es el ritmo de vacunación. Menos de 70.000 personas han recibido la segunda dosis frente a las más de 100.000 que la recibieron la semana pasada. Hoy Sanidad ha comenzado a distribuir otras 483.000 dosis de la vacuna de Pfizer a las comunidades autónomas que están buscando lugares para realizar vacunaciones masivas, una práctica que para Fernando Simón a día de hoy no tiene sentido.
No creo que ahora mismo nadie en ningún momento tenga que plantear, con la información y con las dosis que se reciben actualmente, la posibilidad de vacunar en otros lugares que no sea el Sistema Nacional de Salud.
Según Fernando Simón, la inmunización en las residencias de mayores ha empezado a reflejarse ya a la baja en los contagios.
Donde todavía no empieza a notarse el efecto de la vacuna es entre el personal sanitario. Hoy te estamos contando en COPE que desde que estalló la pandemia se han contagiado 126.000 profesionales en España. Los datos de Sanidad reflejan que el 40% no sabe dónde se infectó. Lorena Fernández.
La PCR de Manuel, médico de atención primaria, dio positiva el 21 de marzo del año pasado. Se aisló, pero ni aun así evitó contagiar al resto de su familia con la que convive. 5 personas en total, su hijo de 12 años, entonces no entendía nada, como nos cuenta hoy, casi un año después, a COPE.
Lo vivió muy mal, porque desde fuera sí que estaba comentando que cuándo me van a abrazar, que cuándo voy a sentir un abrazo vuestro, y entonces se sintió solo.
Todos lo pasaron de forma leve, no así muchos compañeros con los que trabaja. Lo peor entonces, la sensación de dejar abandonado su trabajo en un momento muy complicado, en el que no había medios y aún se sabía poco del COVID.
Cuando yo vine aquí me eché a llorar. Me eché a llorar porque realmente toda la agenda que yo tenía, 200, ciento y pico de llamadas, 150, 200 llamadas, yo no la había podido acabar. No la había podido acabar y me eché a llorar.
Manuel forma parte del 30% de los sanitarios que creen que se han contagiado en su trabajo. Otro 30% achaca esa infección a su entorno familiar o social. Lo más llamativo es que, según datos de Sanidad, el 40% admite que a día de hoy no sabe dónde cogió el coronavirus.
Y no hay día sin que tengamos un mal dato económico. Y nos fijamos en dos que indican que muchos españoles han aplazado grandes gastos por culpa de la crisis. Claro, no hay confianza. La compraventa de viviendas cayó casi un 18% en 2020 y las ventas de coches se desplomó más del 20%. Marta Ruiz.
Los concesionarios de coches cerraron 2020 con caídas de facturación del 20%, pero preocupa más el mal inicio del año con un recorte del 50% en enero y del 40% en lo que llevamos de mes. John Lecue es director de Autonervión en Bilbao.
Lo preocupante es que febrero se está comportando en esa línea. Para que os hagáis una idea, la afluencia de los clientes ha caído en torno a un 60% de media en Euskadi.
Ya se han perdido 8.000 puestos de trabajo, el 5% de total, y otros 42.000 están en el aire, según Faconauto, la patronal del sector. Piden un nuevo plan Renove y rebajas de impuestos para incentivar las compras. Gerardo Pérez, presidente de la patronal.
Cualquier gobierno con una caída tal como la nuestra tiene que tomar medidas. Y os doy el dato de Italia, de Francia, de Portugal. La moratoria en el impuesto de circulación ha hecho que los mercados caigan menos. Hemos sido el mercado que más ha caído de los importantes en toda Europa.
También piden 500 millones de los fondos europeos para dinamizar el sector.
Uno de los grupos con más riesgo en esta pandemia son las embarazadas. En muchas ocasiones la madre se contagia del virus y, claro, puede complicar el parto, la salud de ambos, madre y bebé. Esto es lo que le ha pasado a Vilma. Vilma tiene 32 años y ya estaba feliz con la idea de ser madre, claro, pero justo en la recta final del embarazo, ya casi a punto de dar a luz, dio positivo en coronavirus. Por precaución, tuvo que ingresar en el hospital 12 de octubre de Madrid. No estuvo mucho tiempo, le dieron el alta rápido, porque al momento no se presentaron problemas. Pero ya sabemos que con esta enfermedad no podemos confiarnos, es muy traicionera, puede venir después. En 2 días pasó de estar bien a ponerse muy grave, le empezó a faltar el aire. Entonces tuvo que volver al hospital. La jefa de sección de anestesia y reanimación del hospital 12 de octubre, la doctora Eloísa López, explicó cómo ha sido el proceso.
Reingresó nuevamente con una situación de insuficiencia respiratoria muy grave, lo que hizo necesario la realización de una cesárea por el bienestar de la mamá.
Gracias al trabajo de los médicos, Vilma pudo dar a luz y que su hija naciera sana. Le separaron de su madre y se la llevaron con papá. Después de la cesárea, Vilma tuvo que ser ingresada de nuevo. Todavía estaba grave por el coronavirus. Permaneció sedada y con ventilación artificial. Vilma todavía no conocía a su hija. Bueno, cuando ya por fin se despertó, conoció al bebé. En ese momento, solo era posible a través de una pantalla. El hospital le facilitó una tablet y Vilma vio por primera vez a su niña por videollamada. Pero fíjate, escucha el momento.
Vilma, aquí tienes tu marido y tu hija.
Hola, ¿cómo estás?
¿Lo puedes ver, Vilma? ¿Lo consigues
ahora,
ver?
Ahora sí. Ahora sí lo veo a la luz.
Fenomenal.
Qué linda, está durmiendo. Hoy salgo de alta.
Parece surrealista que en estos momentos esta sea la única forma de conocer a tu hija, que nació hace días en el hospital, pero así son los tiempos de la pandemia y esto ha traído la tecnología, claro. Lo que está claro es que esto fue un chute de energía para Vilma y fue la clave de su recuperación. Al poco tiempo se puso bien, fue trasladada a planta, allí la dejaron ya por fin estar junto a su hija y una semana después se fueron juntas a casa. A ver cómo está el patio. Repa- Repasamos las webs de los principales medios. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Y lo hacemos con esa fotografía exclusiva que demuestra el buen estado de salud de don Juan Carlos. Es una imagen tomada hace dos días en Abu Dhabi, en la que se ve al rey emérito junto al príncipe heredero Sheikh Mohammed. En el Confidencial, el independentismo intentará impedir la investidura de Illa con la doctrina Torrente. El presidente del Parlamento puede decidir rechazar su candidatura al carecer de los 68 escaños que respaldarían sus opciones. En News Diario, las cifras del fin de semana. Ha sido un fin de semana de récord de vacunación en España, con más de 138.000 dosis inoculadas. Casi 1.100.000 personas han recibido ya la pauta completa de vacunación. Y volvemos a Cataluña con Voz Populi. Los críticos de Ciudadanos se movilizan para exigir dimisiones a Inés Arrimadas. Reclaman a la líder del partido que asuma responsabilidades y cambios de liderazgo de forma imprescindible e inaplazable.
Periódicos en papel, tienes unos cuantos más.
Pues sí que han llegado ya varios. Ángel, vamos a empezar por el diario ABC. Sánchez se ve avalado para ceder más al independentismo. Considera que las urnas han legitimado la mesa de diálogo bilateral, la rebaja de la sedición, y señala a la derecha por su anticatalanismo. Y siguiendo con el repaso a todos los partidos, cómo han quedado en las elecciones en Cataluña, bueno, pues el periódico dice que Aragonés urge un gobierno de independentistas y comunes. Esquerra busca un pacto antes de que ella pueda plantear su investidura. Junts acepta integrar a la CUP, pero reafirma su veto cruzado con los morados. En la portada del diario El Mundo, Esquerra presiona para conseguir ya un gobierno separatista y desactivar a ella. Advierte a Puigdemont y Borràs de que el independentismo de los puros ha perdido. Seguimos con el Partido Popular. En la portada de La Razón, Casado blinda su 2 frente a la crítica de los varones. Líderes regionales le trasladan en privado la necesidad de cambio de caras y estrategia. Y en la portada del diario El Mundo, una imagen, una foto de Cayetana Álvarez de Toledo ayer, durante que se presentó como apoderada del Partido Popular. Hay una entrevista con ella en el diario El Mundo y dice que Casado ha acreditado que va a ser incapaz de reconstruir el constitucionalismo. Y volvemos a la... Fíjate lo que dice, sí. Y volvemos a la portada del diario ABC, porque recoge un momento, pues en la puerta de la sede de Ciudadanos en Madrid, porque sabes que está reunida su ejecutiva y esa reunión todavía no ha terminado.
Bueno, eso dicen, no se les ha visto.
Como ha sido a puerta cerrada o como está siendo a puerta cerrada, imaginamos que todavía no ha terminado. Bueno, pues hay un grupo de periodistas esperando. Arrimada se atrinchera, titula el diario ABC. La líder de Ciudadanos culpa del descalabro en Cataluña a la herencia de Rivera y responde a los críticos que no piensa dimitir. Y una advertencia que llega desde el mundo económico, la tenemos en la portada del Mundo. Josep Sánchez Llibre, el presidente de Fomento del Trabajo, dice que o el govern se centra en la economía, vosotros lo habéis comentado también en la tertulia, o habrá más fugas de empresas.
Pues nada, pues fenómeno.
Pues todavía más, fíjate. En la portada del periódico, tú los viste ayer, los héroes del 14F, miembros de las mesas electorales, relatan con destellos de camaradería y buen humor el desarrollo de la típica jornada. Bueno, y es que aparecen los tres enfundados en esos trajes, en esos EPIs, haciendo frente a la jornada electoral que tuvieron por delante. Y al margen de Cataluña, Ángel, en la 2 de ABC, CELA permite que los colegios de Baleares no enseñen en castellano.
Eso no está al margen de Cataluña.
Es una derivada.
Total.
Sí, la alta inspección educativa descarta actuar para que los alumnos reciban un mínimo del 25% de clases en español. Y también vemos en la 2 de ABC a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, a Cristina Cifuentes, absuelta de la falsificación del acta de su máster. El tribunal concluye que no hay pruebas suficientes para imputar un delito a la expresidenta de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana. Echamos un vistazo a las redes sociales. Mensaje sobre la decisión de la Fiscalía de Barcelona de recurrir el tercer grado a los presos del Procés. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel?
Bona nit.
Bona nit. Vamos a escuchar esa nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, al 600544555.
Hola, soy Antonio de Getafe. El recurso de la Fiscalía ahora contra la puesta en libertad de los políticos golpistas catalanes, desde mi punto de vista, no es una reacción al resultado electoral. Al revés, el no haberlo presentado antes de las elecciones es meterse en política para que el recurso no afectase al resultado de las elecciones.
Pues tiene toda razón este señor. Más.
Vamos con ese comentario en Instagram, en Expósito-Cope. Hay varios videoblogs que has ido grabando en estas últimas horas por Barcelona y no sé...
Bueno, alguno me ha grabado tú.
Alguno te ha grabado incluso sufriendo por si te pillaba una ola y acababas mojado. Pero bueno, has tenido suerte. Nos dice Felipe, el resumen es fácil, todo sigue igual y por lo tanto todo sigue mal. ¿Alguien tiene un plan para recuperar Cataluña o solo para conseguir la independencia?
No, como decía Herrera hace muchos años, quieren vivir del independentismo... que no vivir en la independencia, no es lo mismo. Un sonido.
El de Enrique Pamies, quien fuera jefe superior de policía del País Vasco. En 2006 fue acusado de un supuesto chivatazo para impedir la detención de varias personas relacionadas con ETA.
Ahora, el famoso Faisán.
Ahora se ha publicado un libro en el que cuenta su testimonio. Se titula ¿Cómo luché contra ETA? Y lo ha presentado esta mañana en Herrera en COPE.
El juez Baltasar Garzón nos toma declaración por primera vez y nos dice que nos acusan de colaboración con banda armada. Y vamos, yo es que no sabía para dónde mirar. Digo, ¿qué está diciendo este hombre? Bueno, a partir de ahí ya, bueno, pues fuimos de desastre en desastre hasta que llegó la sentencia final.
Un libro que, por cierto, ha escrito nuestro compañero Pablo Muñoz y también el policía Antonio Sala y que ya está a la venta.
Y un premio Necane.
A FAMER, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, ha recibido el premio a la solidaridad civil de manos del Consejo Económico Social Europeo. Han querido agradecer la labor que realizaron durante el confinamiento, cuando mujeres rurales confeccionaron mascarillas para después donarlas pues en residencias o en centros de salud. Carmen Quintanilla es su presidenta y así lo ha agradecido cuando ha recibido el premio.
Carmen, over to you.
Este reconocimiento a la solidaridad civil es un premio a las más de 190.000 mujeres rurales que componen a FAMER, porque ellas sacaron de sí mismas su lado más solidario.
Qué bueno, pues enhorabuena a Carmen Quintanilla y sobre todo a esas mujeres del medio rural de las que hablamos poco y son más que claves en ese sector de la sociedad. Gracias, Necane.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, sí, caballeros, usted que encontró, que compró, de qué le sirvió el internet. Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy como tú, de comercio de barrio.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Compramos una lámpara y no había en la tienda ni en ningún lugar las bombillas adecuadas con Bluetooth para que luego te sirva para poder encenderlas con la voz. Conseguimos encontrarla a través de internet.
Perdona una duda, ¿cuánto mide tu piso?
Pequeño, 70 y tantos.
¿Y de verdad que necesita darle voces para encender la luz? No le puede dar la teclita.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 101 en el primer sorteo, el 578 en el segundo y el 798 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a John Uriarte. Pero antes, John, ¿sí? Déjame un segundín. Porque sí. Hemos estado estos días trabajando por aquí, por Cataluña. Hemos estado muy a gusto, muy cómodos, muy bien tratados. Así que quiero dar las gracias, como siempre, a nuestros colegas de COPE Cataluña y, en concreto, a quien ha estado en los botones. En Madrid, como siempre, Antonio Mora, a pesar de que me regaña por el casco, por algunas cositas. Y en el día de hoy a Sito Ramírez. Compañero, muchas gracias. Hemos funcionado de perlas. Y ahora sí, John, el resumen del día.
Pues mira, voy a empezar, Expósito, por tu conexión esta mañana con Carlos Herrera en el Tron, en el paseillo. Entraba supuestamente desde Barcelona, te acabo de escuchar.
¿Cómo que supuestamente?
¿Será que está...?
No, Filipichi, ¿no has visto los vídeos?
No, pero es que yo lo digo porque fíjate lo que decías, escucha.
Mira, ¿quién te la trae más, el Expósito, el Tron, que está, sigue en Barcelona? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo lo has visto en las últimas horas? Que habrás dormido nada y menos. Buenos días.
Efectivamente, amanecí, por hacer así un resumen rápido, con mucho sueño, pero bueno, me hace un frío que pela.
Los informes de la Ciudadela nos dicen que los días se acortan. Se acerca el invierno.
Vamos, ¿estás en Invernalia o cómo es esto?
Macho, no te puedes imaginar el frío que ha hecho ayer, sí, en Barcelona, tío. En mi vida he tenido aquí este frío y mira que he venido veces en los últimos años.
Hombre, humedad suele haber. Humedad suele haber, ¿eh? Humedad suele
no, no, pero una cosa es humedad, que incluso la humedad te puede provocar mogollón de calor. Bueno, te puedo asegurar que hacía frío. Y cuando te venía la ráfaga de viento así como del mar, ha pegado mucho. Y te lo decía la gente de aquí.
Cógete bueno, una rebequita, que tienes una edad. Cógete
ya
una
llevaba.
Rebequita. Bueno, pero al final...
recién levantado, entre el sueño claro que tenía... Joder, macho. Pero bueno.
Has dormido menos cero, ¿no?
He dormido poco.
Pero al final, en nuestro tema del día, hemos podido comprobar que sí, que estabas ahí, que estás en Barcelona. Después de las elecciones de ayer, habéis querido hablar sobre la situación en Cataluña a todos los niveles. Y entre otras cosas, habéis hecho una fotografía muy interesante de la ciudad condal, digna de mención, hasta con guía incluida.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Barcelona. Soy Ana y os voy a acompañar durante las próximas dos horitas a hacer una ruta por aquí, por el Gótico. Y de hecho caminaremos por la Rambla, que en origen su nombre era Riera del Cagalell. Si os podéis imaginar su función, o sea, era una cloaca. La Rambla en origen era una cloaca romana. Pues todo esto lo vamos a ver en los próximos pasos.
Claro, piénsalo, desde la montaña del Tibidabo, si tiras en línea recta, es que acabas en lo que hoy es el Porbel, que era la playa.
Sí, señor. Yo que conozco Barcelona antes, además de las Olimpiadas y luego después, lo que ha cambiado es brutal. Y todavía sigue siendo preciosa y seguirá siéndolo.
Sin duda.
Hemos hablado de los problemas del día a día de los catalanes, también la división de la sociedad, que encima hay que sumar la pandemia y la crisis económica a consecuencia de ella. Hablabas precisamente con la dueña de una floristería centenaria en la Rambla, en esa Rambla de la que hablaba la...
Con Mercé.
Con Mercé. Dalí fue cliente de su abuela. Bueno, pues lógicamente esta pandemia les está golpeando muy fuerte.
Porque nosotros lo que vivimos es de los restaurantes que ponen flor, si la gente se sienta adentro ponen flor, de los hoteles que también tienen flor. Y claro, todo esto de alguna manera se nos ha parado. Entonces ahora tenemos que vivir un poco del que viene a comprar flores, porque lo que es el cliente fijo, si los hoteles no funcionan, es toda una cadena. Entonces claro, ahora llega, por ejemplo, ya nos dicen que Semana Santa tampoco y nosotros arreglamos pasos de Semana Santa. Si Semana Santa no se hace, quiere decir que San Jordi tampoco se hará. Bodas tampoco se hacen.
La economía circular, que siempre
totalmente circular y real, las dos cosas.
Se le olvida a la gente. Y a mí que me importa ese gremio, todos son importantes. Bueno, también hemos contado historias entrañables como la de Vilma. Lo acabas de contar ahora y he dicho, yo quiero recuperar este fragmentito. Porque me ha encantado. Lo de que estaba embarazada, a punto de dar a luz, cuando se contagió de coronavirus. Si alguien conecta ahora mismo, que escuche, porque se puso muy grave, tuvieron que ingresarla. Tanto que dio a luz por cesárea y tuvieron que mantenerla con ventilación mecánica sin conocer a su bebé. Bueno, pues 13 días después pudo verle y, como tú dices, fue una videollamada que emociona escuchar.
Vilma, aquí tienes tu marido y tu hija.
Hola, ¿cómo estás?
¿Lo puedes ver, Vilma? ¿Lo consigues
ahora,
ver?
Ahora sí lo veo a la vez.
Fenomenal.
Qué linda, está durmiendo. Hoy salgo de alta.
Qué linda, está durmiendo, decía.
Sí, imagínate.
Joder, fíjate. Bueno, este momento fue clave en su recuperación, tanto de la madre como del bebé, que ya están juntos, por cierto. Pero vamos a hablar de familias. Ahora, por favor, querido Antonio, fuera música, porque me gustaría rescatar un momento sucedido esta semana, precisamente hablando de música.
Un momento terrible de esta mañana. Terrible.
Terrorífico.
Terrible. ¿Hablamos? Terrorífico, espeluznante, increíble.
Que diría el de Telecinco, nuestro querido Piqueras.
El de Telecinco es Piqueras.
Claro, el rey. Bueno, hablábamos sobre un estudio que señala la relación entre canciones con distintos amores de nuestra vida y cómo nos cambia la temperatura del cuerpo. Le preguntábamos a Antonio Herraiz de paso sobre esta canción y si le recordaba algún amor, y cuidado, porque pasaba esto. Y es que... Escuchemos.
Ahí me habéis puesto... Mira, me gustaba mucho Cher. Tenía yo una novia que le gustaba mucho en su momento y yo creo que la he seguido manteniendo como canciones que a mí me gustan y me ponen a tono, sí.
Pues nada, un saludo a tu mujer, que si nos está escuchando acaba de descubrir que tenías una novia que le gustaba Cher. Ahora, pero por lo demás no pasa escuchando. Nada.
Ay, tremendo. Adiós, María Carmen.
Es que...
Joder, macho. Imagínate ahora... La mujer de Antonio, cada vez que vea la tele a Cher, y el otro diciendo, no cambies la peli, no. Deja esa canción que me gusta mucho.
Yo te digo que le va a estar diciendo, ¿y quién era ella? Claro. ¿Y qué canción de Cher? ¿Y por qué?
¿Y por qué?
¿Y por qué?
¿Y por qué te recuerda?
¿Qué te recuerda? ¿Qué temperatura te sube?
Sí, si no quites la peli.
Yo te digo que
sale Cher.
Más de uno de la casa me ha escrito, gente además muy conocida, ha escrito diciéndole, dile que se calle.
Sí, sí, no, ha sido muy
bueno. Por solidaridad. Bueno,
no sé dónde vas a dormir esta noche, pero está muy bien, Antonio.
Un saludo, cariñoso, desde aquí. Es que es tremendo. Bueno, antes de irme voy a romper la lanza a favor de una mujer que lo está pasando mal. No es la mujer de Antonio, que también podría ser, sino es Belén Monte, nuestra compañera, la encargada de poner la música en este programa. Claro, no hay plasta, no hay presupuesto. Es que no es la primera vez que le pasa esto.
Publicó hace un par de semanas su 10º álbum de estudio. Esta canción no es del álbum nuevo, ¿vale? Esta es antigua. Con él, ya sabes que aquí tenemos... No hemos comprado todavía el disco, Ángel. Y con este álbum...
¿Has probado hacer la sección alguna vez comprando la música de la que hablas? ¿O descargándotela?
Es que esta canción nos gusta mucho.
No tiene dinero para nuevas canciones.
Oye, que me pilla el toro. Castaño, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué no estás, amigo, que estoy
pues
fatal?
Pues que mañana gran partido de Champions entre el Barça y el Paris Saint-Germain. Y que, atención, vamos a ver si puede jugar o no Piqué. Ahora nos va a contar Elena Condis qué hay de última hora sobre si juega o no después de 3 meses sin hacerlo por lesión. Y acaba de terminar un partido de primera en Cádiz. 0-4 ha ganado el Athletic Club al Cádiz. Ahora lo contamos.
Venga, pues te escuchamos en 3 minutos.
Ahora.
Adiós, Juanma.
Expósito. La linterna.